Vamos a ir a la palabra del Señor. Como Él ya ha estado orando por la predicación, nos sentimos listos para ir adelante, ¿verdad? Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 8 y 9. La segunda de las epístolas o de las cartas que nos quedan del apóstol Pablo en su correspondencia a los corintios. Si lo decimos así, estamos diciendo muchas más cosas. Pero, en fin, 2 de Corintios 9, 8 y 9. ¿Está lista la iglesia? Amén. Amén. Pues dice la palabra del Señor de esta manera: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengáis todo lo necesario y toda buena obra abunde en vosotros. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Hasta aquí la palabra de Dios. Este texto está en un contexto muy especial. Está en el contexto de una ofrenda que el apóstol Pablo pide a los corintios que se levanten para los hermanos tan necesitados que vivían ahora mismo en Jerusalén. Durante uno de sus viajes misioneros, el apóstol Pablo, después de haber recibido el encargo del Concilio de Jerusalén para ayudar a las necesidades, él organiza toda una ofrenda y en cada iglesia donde él predicaba pedía que por favor se recogiera algo para los hermanos de Jerusalén. Y en ese contexto, todo lo que tiene que ver con el 2 de Corintios 9, pues hay aquí un texto que nos habla, bueno, lo que hemos leído. A pesar de que está escrito claramente con la idea de hacer comprender a las personas sobre la necesidad de recoger ofrendas para el crecimiento de la obra del Señor, este texto que he leído es claramente exportable a muchas otras cosas, ¿verdad? Es algo que por su profundidad podemos entenderlo con gran diversidad de cosas, ¿verdad? Por eso es por lo que me gustaría sacar una serie de principios que van más allá de las ofrendas y que pueden hacer que nuestra vida y la vida de las iglesias pueda tener un crecimiento verdaderamente importante, ¿verdad? Por tanto, de este texto lo que vamos a hacer es extraer, o con la ayuda del Señor, intentar extraer una serie de lecciones que nos sirven para vivir la vida de creyentes como tenemos que vivirlas. Principios que son especialmente valiosos en cuanto a lo que es la gracia de Dios. De hecho, este mensaje yo le he puesto por título Gracia para compartir. Gracia para compartir. Dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Sabemos perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la gracia de Dios. Y por si acaso a alguien se le ha escapado esa lección de teología, digamos que la gracia es esa forma de ser del carácter de Dios por medio de cual su trato con nosotros es un trato generoso, bondadoso y que no depende de nosotros, sino que depende puramente del carácter de Dios. Es decir, ninguno de nosotros merecíamos nada de lo que tenemos porque, como tantas veces hemos dicho, hemos vuelto a la espalda a Dios mil veces. Y sin embargo, Dios, aunque no nos lo merecemos, Dios sigue amándonos, sigue cuidándonos, sigue protegiéndonos. La obra de Jesucristo en la cruz sigue teniendo su efectividad de salvación y de perdón de pecados. Esto es la gracia. Por eso podemos acercarnos a Dios confiadamente, como dice el autor de Hebreos. Podemos acercarnos a Dios confiadamente porque no es un Dios vengativo, ni es un Dios que quiera pagar con la misma moneda lo que hemos hecho con Él, sino que a pesar de que le hemos injuriado, le hemos insultado, nos hemos rebelado, hemos peleado contra él, hemos blasfemado de él, y sin embargo, a pesar de todo eso, Dios nos ama. Nos ama de una manera tan preciosa, de una manera tan maravillosa, que pasando por encima de todos nuestros errores y de todos nuestros pecados, pasando por encima que nuestro merecimiento era el ser castigados, en la figura de Jesucristo tenemos esperanza, tenemos vida, tenemos redención y tenemos perdón. ¿Amén? Así es, así es. Y el apóstol Pablo, que ha enseñado esto constantemente a toda la gente de Corinto, les dice: Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Hay gracia de sobra para nuestras vidas. Mirad, muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles de nuestra vida, cuando nos sentimos solos, cuando creemos que nadie nos hace caso y nadie nos mira con atención, se nos olvida un versículo como este. Dios en su gracia está por nosotros. Dios en su gracia no se ha apartado de nuestro lado en ningún momento. Y su gracia, es decir, su acción hacia nosotros, es gracia abundante. Abundante. Podemos tener todo eso y podemos estar seguros de que nunca va a faltar nada de lo que verdaderamente necesita un hijo de Dios. Nos ha dado su gracia para ser salvos y nos da su gracia para predicar el Evangelio. Nos ha dado su gracia para ser perdonados y nos da su gracia para que tengamos fuerza de perdonar a los que nos han hecho daño. Nos ha dado su gracia para sentirle en el camino a nuestro lado en toda situación y en todo momento. Y tenemos su gracia para acompañar a otros, nosotros. De hecho, muchas veces la gracia de Dios en nuestra vida hace que se sienta en otras personas porque somos parte de su gracia en esas personas. Esto es algo que verdaderamente merece la pena de una forma tremenda. Dice el versículo 11 de este mismo capítulo: seréis enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión podáis ser generosos y para que por medio de vosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Qué es el principio que sale de esto que hemos dicho, de que su gracia abundará en nosotros y nos dará todo lo que necesitemos? El principio es que somos bendecidos por Dios para bendecir a otros. ¡Qué cosa tan bonita! ¿Cómo Dios es capaz de extender una especie de red de gracia alrededor de su pueblo? Aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestros problemas y con nuestras dificultades. Pero aquí estamos nosotros descubriendo cómo Dios nos acompaña en el camino. ¿Y sabéis qué? Eso lo hace para que nosotros, a nuestra vez, podamos compartir con los demás. Por eso, la pregunta que surge de algo tan fuerte como que tenemos la gracia de Dios tan abundante es: ¿los demás sienten esa gracia? Cuando la gente nos mira, la gente se extraña de lo que somos, ¿le agrada estar con nosotros o repelemos? Porque es a veces lo que ocurre, a veces es lo que pasa. Aquí el Señor dice que va a hacer que abunde en nosotros todo lo que necesitemos. ¿Sabes? Tienes que pedir lo que necesitas. Porque hay gracia abundante. Y porque esa gracia se va a manifestar no solamente en tu vida, sino a tu alrededor. Eso es gracia. Y además dice: para que siempre, en toda circunstancia, tengáis lo que necesitáis. Y esto que a veces se pasa por alto, estas pequeñas palabras que a veces se pasan por alto, a mí me gustan mucho. Dice que hay gracia abundante siempre y en cualquier circunstancia. Y aquí es donde verdaderamente muchas veces nosotros nos encallamos, porque es fácil sentir la gracia de Dios y que todo va bien y que todo funciona en esos momentos de victoria. Sentimos que Dios está a nuestro lado cuando las cosas nos van bien, cuando nuestras decisiones no solamente son correctas, sino que producen frutos de alegría. Pero ¿y los momentos en los cuales parece que estamos verdaderamente hundidos? Aquí dice, en cualquier momento, en toda circunstancia. Esto quiere decir que no hay circunstancias que puedan parar la gracia de Dios, el cuidado de Dios, y que en los momentos en los cuales no sentimos esa gracia, no quiere decir que no esté. Quiere decir que por alguna cosa nosotros no nos damos cuenta. Imaginad qué situación tan especial con la cual nos podemos sentir nosotros en esos momentos. ¿Qué pasa en tu vida? Me van mal las cosas, Dios me abandonó. Eso es el pensamiento humano y carnal que muchas veces sale de nuestra alma. Si las cosas me van mal, Dios me abandonó, pues vaya Dios que tenemos, ¿no? Y por eso mucha gente dice, ¿dónde estabas Dios cuando a mí me pasaba esto y cuando a mí me pasaba lo otro? Y de alguna manera lo que estamos mostrando es nuestra falta de fe y nuestra falta de sinceridad. El Señor dijo, yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Este texto es un texto que citamos muchísimo, ¿verdad? Esto que el Señor Jesús dijo, que en este mundo tendremos aflicción, lo hemos dicho constantemente. De hecho, es el texto que aplicamos a los demás cuando los vemos mal. A lo mejor nosotros estamos bien y vemos a alguien que está mal y vamos y le decimos enseguida, no te preocupes, el Señor ha dicho que en este mundo tendremos aflicción. Pero es un texto que nos molesta mucho cuando somos nosotros los afligidos. Y viene un hermano y nos dice, que ya sabes que el Señor ha dicho que no te preocupes, que en este mundo tendréis aflicción, pero que Él ha vencido al mundo. Es decir, es un texto ambivalente. Todo depende de la dirección en la que vaya. Si somos nosotros los que encima de nuestro podio decimos, tranquilos chicos, que mira lo que dice el Señor. Los que están ahí sentados dicen, ay madre, esto. Pero cuando estamos ahí sentados nosotros, el texto es el mismo. Y tenemos que reconocer que la gracia de Dios sigue funcionando incluso cuando nosotros no la sentimos. La gracia es entregada siempre, en cualquier momento y en toda circunstancia. Y el problema está en la fe con la que la recibes. Ese es el problema verdaderamente. El problema está en cómo tú crees que Dios va a hacer las cosas, porque a veces nosotros nos imaginamos ciertas cosas y Dios las hace diferentes. Y es por eso que nosotros tenemos que aceptar el hecho de que la gracia de Dios es algo que está en todo momento. Él pretende ayudar a su pueblo, no pretende cumplir con todas nuestras ideas personales o con todas nuestras emociones personales o con todos nuestros planes. Él no pretende hacer que nosotros podamos vivir de cualquier manera y luego que Él nos lo arregle todo. No. Nosotros no estamos aquí para ser felices, y aquí alguno a lo mejor hasta se me molesta. El plan último de Dios no es que todas las cosas nos vayan bien y que estemos muy contentos con Dios, porque no permite que vaya ni nos tropecemos o nos hagamos un esguince. No, el plan de Dios no es que todo sea sencillo, fácil y que en nuestra vida no haya ningún tipo de problema. No, no ese es el plan de Dios. El plan de Dios es hacernos personas valiosas para el crecimiento de la obra de Dios. No pretende sacarnos del mundanal ruido y hacer que seamos unas especies de santones que vamos caminando y vamos dando a todos lecciones de algo que no estamos viviendo.
Lo que Dios pretende es que seamos gente del pueblo, que vivimos en las mismas circunstancias que todos los demás, que nos duele la cabeza, que nos enfermamos y que a veces nos quedamos en el paro. Y aún así, que sigamos creyendo que la palabra de Dios dice que toda gracia abunda en nosotros siempre y en toda circunstancia. Y cuando nosotros verdaderamente somos gente normal, pero rescatada de esta forma de vivir tan incómoda, y que somos capaces de seguir teniendo la fe en medio de las circunstancias, es entonces cuando viene la siguiente parte del versículo. Porque la verdad es que este versículo 8 es que no tiene desperdicio. Dios dice que hay gracia abundante para nosotros. Esa gracia es tan abundante que está siempre y en cualquier momento, y hay un para qué. Por tanto, el para qué de esta gracia dice: para que tengáis todo lo necesario, uno, y para que toda buena obra abunde en vosotros. Si el principio que decíamos antes es que Dios está ayudando y siempre está proveyendo en cualquier circunstancia, todo esto lo hace con un para qué. Es decir, Dios nos ayuda de una forma muy especial, pero tiene sentido el por qué nos está ayudando. El sentido es su amor, y el sentido es que nosotros podamos de alguna manera responder de una forma normal a lo que nos ha dado. Toda esa gracia derramada está hecho para que nosotros tengamos lo necesario. Lo necesario no según nuestros parámetros, sino según lo que dice Dios. Es decir, Dios no va a hacer de una forma extraña que seamos todos millonarios, aunque algunas personas sí lo ha permitido que lo sean, porque tiene una segunda parte, lo de las buenas obras, ¿verdad? Es decir, Dios no nos bendice para que seamos millonarios, tengamos casa, coche y un Ferrari en el garaje. No es eso. Lo necesario, que tengamos todo lo necesario, y para saber qué es lo necesario verdaderamente tenemos que echar marcha atrás en lo que hemos dicho, y lo primero que era necesario es ser salvos. Porque si no somos salvos, si cuando muramos vamos a la presencia del Señor y nos manda para el otro lado, por decirlo un poco jocosamente, ¿para qué nos ha servido tener tanta fuerza? ¿Para qué nos ha servido tener tanto dinero? ¿Para qué nos ha servido ni siquiera ser alguien en la iglesia si nuestra vida no tiene el perdón de los pecados? Todo lo necesario empieza por ahí. Salvación, perdón, compañía de Dios, guía del Espíritu Santo, fuerzas y dones para hacer lo que el Señor tiene que hacer. Eso es todo lo necesario. Y tú dime, ¿alguien de aquí se quedará sin comer hoy? La verdad es que no. El Señor da lo necesario, que no es lo que tú opinas que deseas. Una cosa es lo que deseas y otra cosa es lo que verdaderamente necesitas. Y lo necesario, hay gracia abundante que te va a dar Dios y que no te va a dejar caer. Eso es. Dios tiene constantemente su gracia derramándose sobre nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos para que tengamos todo lo necesario, todo lo que verdaderamente nos hace falta, todo lo que verdaderamente nos va a satisfacer de tal forma que reconocemos que Dios es el que nos cuida. Pero también es para que estemos en buena obra. Decíamos que Dios no nos hace millonarios. Y si ha hecho algunos millonarios, lo ha hecho para que con lo que tienen bendigan a los que están a su alrededor. No hace falta que seamos millonarios, por cierto. Creo que aquí no hay ningún millonario. ¿Hay alguno, por favor? Uy, no tenemos millonarios. ¿Me cachis? ¿Hay alguien levantaba la mano por ahí? ¿Somos millonarios en bendiciones? Claro que sí, claro que sí. Pero es que lo que tenemos y lo necesario que tenemos aquí está para que abundemos en buenas obras. Abundemos en buenas obras. ¿Sabéis lo que ocurre cuando el Señor nos da todo lo necesario? Empezando por su salvación, por su Espíritu Santo dentro de nosotros, por sus fuerzas y por sus guías. que somos transformados. Cuando una persona se convierte al Señor y se convierte de corazón, ocurre algo maravilloso que los teólogos llaman regeneración. Es decir, en el momento en el que Cristo es aceptado como Señor y Dios, en el momento en que el Espíritu Santo toca nuestras vidas y las transforma, empiezan a ocurrir cosas preciosas. Empezamos a darnos cuenta que el estilo de vida que llevábamos antes era un desastre completo. Empezamos a mirar las cosas malas que antes hacíamos y empiezan a darnos asco. Empezamos a descubrir que nuestros vicios y nuestras malas costumbres no solo ya nos satisfacen, sino que queremos apartarnos de ellas. ¿Eso por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos transforma de una forma tremenda y nos hace ver las cosas de otra forma. Nos hace mirar con los ojos de Cristo, nos hace pensar con la mente del Señor. Y entonces es cuando empezamos a vivir de una manera en la que las buenas obras se convierten en lo normal en nuestras vidas. Por supuesto que las buenas obras no sirven para ser salvos. Esto lo tenemos muy claro. La palabra del Señor nos enseña muy claro que no nos vamos a ganar el cielo por buenas obras. Si alguien está en ese momento, quiere decir que todavía no comprende lo que es el mensaje de Cristo. No, no vamos a ser salvos por hacer buenas obras, pero sí es verdad que por ser salvos tenemos una especie de vida de buenas obras que surgen de nosotros de una forma natural. No nos ganaremos el cielo, pero porque tenemos a Cristo en nuestros corazones, viviremos de una forma muy especial. Esa forma especial de vida no es que nos haga ahora correr de aquí para allá como si fuéramos meros activistas que tenemos que estar haciendo cosas constantemente para satisfacer nuestra vida. Es que nuestra vida normal nos lleva a vivir de una forma especial. Es una vida normal, pero la vivimos de forma especial. La vivimos con el Espíritu de Dios en nosotros. Y entonces empezamos a amar a los que no nos aman. Empezamos a servir incluso a los que son desagradables. Empezamos a actuar dando, aun cuando parece que nos vamos a quedar sin nada. Esas son buenas obras que surgen de un espíritu transformado, que surgen de un estilo de vida que ha sido hecho diferente. Muchas veces intentamos hacer cosas para ser vistos. Eso no son buenas obras. Esas son obras de vanagloria o de orgullo, porque no estamos haciendo las cosas para ayudar, sino para ser vistos ayudando. Y por tanto Dios, que conoce lo que hay en nuestros corazones, se da cuenta de que eso no son buenas obras. Pero el hombre y la mujer transformados por el Señor, cuando viven y actúan, actúan con la mente de Cristo, con el corazón del Señor. Todo lo que hacemos para ser vistos, todo lo que hacemos para poder encontrar el reclamo y la ayuda de los demás y recibir todo esto, todo eso no son buenas obras, todo eso no proviene del Señor. Las buenas obras que son tachadas o que son señaladas como buenas obras son las que vienen de un corazón amante, un corazón que Dios ama y que ama a Dios y que ama a los que están alrededor. Por tanto, el principio que sale de esto es que la gracia derramada por Dios nos sirve para bendecir a otros de verdad. El Señor Jesús lo dijo claramente en Mateo 10:8. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. O de gracia recibisteis y dad de gracia, como dice la versión tan bonita del 60, ¿verdad? De gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que habéis recibido gratis, dadlo a los demás, repartid de lo que tenéis, porque eso hace que verdaderamente las bendiciones de Dios tengan un funcionamiento auténtico en nuestra vida. A veces pedimos constantemente, queremos ser receptores de la gracia de Dios y lo que queremos en realidad es acaparar la gracia de Dios, acaparar las bendiciones, porque recibiendo todas esas bendiciones parece que somos mejores que los demás y decimos: Dios me da esto y Dios me da lo otro y Dios me da lo demás allá. Y en realidad estamos fallando al Señor porque estamos buscando más las cosas que Dios que al Dios que puede dar cosas. Y eso es algo que verdaderamente tiene que tener sentido. Dios nos quiere como canales de bendición. Las bendiciones que Dios nos da no son solamente para que nosotros las disfrutemos, sino son para que nosotros las compartamos. Dios no nos quiere hacer acaparadores o almacenes de bendición, porque Dios nos bendice, el hombre, la mujer de Dios, ayuda a los demás, comparte lo que tiene. Y por eso, en este texto se dice que por la generosidad del pueblo de los corintios, esa ofrenda que se levante sirve para que en otros sitios den gracias a Dios. Hay gente que está alabando al Señor porque ellos, los corintios, han sido generosos. Esto es, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dios nos ha dado tantas cosas. No las acaparéis, compartidlas. Sed buena gente, como decía aquellos dibujos animados, sed buenos. Esto es lo que la Iglesia del Señor tiene que hacer. Tenemos que ser buenos y que esa gracia que nos está siendo extendida, nos está siendo derramada, pueda servir para que no solamente nosotros, sino otras personas puedan ser bendición. La gracia derramada de Dios, dice ese principio, sirve para hacernos canales de gracia. Es la única manera que verdaderamente la vamos a disfrutar, porque si no, hasta las bendiciones se nos estropean. Es como la comida. La comida la compramos y la tenemos que comer. Tiene que cumplir su función, tiene que cumplir su ciclo de vida. Las bendiciones de Dios dejan de fluir cuando nos convertimos en avaros y lo guardamos todo para nosotros. ¿Y sabéis por qué deja de fluir? Porque nuestro propio corazón se corrompe con esa falta de generosidad. Por eso aquí dice, Dios da toda gracia abundantemente, la da en cualquier momento y en cualquier circunstancia para que tengáis lo necesario y hagáis buenas obras. Y hay en algún momento, desde los púlpitos evangélicos, hay que hablar de las buenas obras. Las buenas obras provienen de hombres y mujeres buenos, transformados por Dios. Gente que verdaderamente tiene el amor de Dios y no puede permitir que los que hay a su alrededor carezcan de lo necesario. Por eso, las buenas obras comienzan con predicar el Evangelio a aquellos que están perdidos, porque es la principal necesidad del hombre. Es la principal necesidad del hombre. No hay mejor bondad ni mejor obra que hablarle a las personas que están perdidas de que en Cristo hay salvación. No te conformes con dar 20 euros a alguien que lo necesita, porque muchas veces el dar dinero se convierte en una excusa para quitarte a alguien de encima que te resulta pesado. ¿No os ha pasado nunca esto? A veces pasa. Y lo que podría ser una buena obra se ha transformado en una excusa para quitarse a alguien de medio. Las buenas obras provienen de corazones cambiados por Cristo y que sienten el amor del Señor. Son canales de bendición que hemos recibido gracia y damos gracia. Por tanto, creemos que Dios verdaderamente está esperando de sus hijos una vida de generosidad. Porque constantemente nos ha estado dando y dando y dando, de tal forma que estamos seguros. Esta mañana en la clase de estudio bíblico a las 10 decíamos que no tenemos miedo a morirnos. No podemos tener miedo a morirnos. Tenemos que vivir aquí y algún día nos llevará al cielo el Señor. Pero será verdaderamente triste cuando, pasando por el trono de la gracia, nos toque una corona así de chiquitita. Habrá que ir haciendo equilibrios para que no se nos caiga. Y esa corona, el Apocalipsis dice que habrá corona que será la recompensa de nuestras buenas obras. La salvación no. Entramos por Jesús. Cuando entremos delante de él, ¿merecemos entrar en el cielo? No. Pero Cristo dirá, Padre, mi sangre pagó por esos pecados y entraremos. Amén. Y entraremos. Y entonces nuestras buenas obras serán juzgadas. Y habrá algunos que tendrán una corona así chiquitita y tendrán que pasar toda la eternidad haciendo equilibrios para que no se les caiga. Es una tontería, ya lo sabes. Pero de eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando que el pueblo de Dios es un pueblo bueno, es un pueblo transformado, es un pueblo que ama, es un pueblo que hace buenas obras, porque no puede hacer otra cosa, ya que nuestro corazón ha sido cambiado. Por eso Dios está esperando de nosotros, con todo lo que nos ha dado, una vida de buenas obras. Todo eso por gracia. No esperes a que los demás te den para dar, porque la gracia consiste en esto, dar sin merecimiento. Mira a tus enemigos, si es que los tienes, y bendícelos. Lo dice el apóstol Pablo, bendecid, bendecid y no maldigáis. Es decir, que a lo mejor lo que os apetece es maldecir y sin embargo tenéis que bendecir, tenemos que bendecir. Dios está esperando esto. Las bendiciones guardadas y no compartidas al final nos hacen daño porque nos convierten en espiritualmente gordos, fofos, que tienen tanto y que no comparten nada. Dios nos está llenando de gracia maravillosa para que vivamos una vida de bondad y de buenas obras. Y hoy quiero hacer ese llamamiento a cada uno de los que estamos aquí, a mí el primero. Quiero hacer ese llamamiento para que si en tu vida has acumulado bendiciones y no las has compartido, puedas cambiar tu actitud y empezar a disfrutar las bendiciones de verdad, como se disfrutan, no en soledad, sino en compañía con otros. Eso es lo que vale verdaderamente. Porque ya lo dice el Señor Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. La palabra bienaventurado quiere decir feliz. Es más feliz el que da que el que recibe. Y eso es lo que el Señor nos está haciendo. Hoy quiero llamar, hablo de compartir salvación, de compartir dinero, de compartir dones, de compartir tiempo, de compartir amabilidad, de compartir perdón, de compartir simpatía, de compartir tantas y tantas cosas como tenemos, las tenemos, que no nos las guardemos. Y que de esta manera el pueblo de Dios pueda convertirse en un pueblo que efectivamente alumbra, que efectivamente sala en este mundo. Que donde hay un hijo de Dios, verdaderamente se sienta que Dios está ahí. Que la gente cuando nos mire diga, ¿qué te pasa a ti? Pareces un alien. Trabajas diferente, piensas diferente, actúas diferente a como normalmente la gente hace. Y es entonces cuando el pueblo de Dios sirve de tal manera que hay luz a nuestro alrededor.